José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, y hoy no me va a negar porque no
a ver,
se lo voy
sorpréndeme.
A admitir, y así de rotundo y de claro se lo digo, que hoy no sea un día mágico, porque hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿Es mágico o no es mágico? No me lo niegue.
Aceptamos barco.
Es un día mágico por eso, por esa celebración maravillosa, por un lado, y por otro lado mágico porque recibimos el programa de Rincón Literario a una, yo por lo menos lo digo, de mis escritoras favoritas.
Es... ¿En qué año? Si nos remontamos en el tiempo, la primera vez que entrevistamos a Clara Fuertes aquí, ¿de qué año estaríamos hablando?
Me pilla usted, no lo he visto, no lo he mirado. A lo mejor ella se recuerda, pero con su primera novela, Agua de Limón, fue con lo que estuvo aquí con nosotros. Yo creo que unos 11 años.
Hola Clara Fuertes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, David? Muchísimas gracias.
¿Te acuerdas de qué año publicaste Agua de Limón?
Sí, la publiqué en el 14. No sé si fui contigo en el 14, pero...
Sí. Pues por eso decía, 10, 11 años. Por cierto, una maravillosa novela, Agua de Limón. Preciosa. Son de estas... ¿Qué libro leería? Por favor, busca Clara Fuertes, si busca Agua de Limón, que te va a enamorar.
Mira, voy a aprovechar, ahora vamos a hablar de Golondrinas en Agosto, que es su nuevo libro, pero a una escritora... ¿qué le da más satisfacción? ¿Que le hablen bien de su nuevo libro, que te digan, oh, lo entregas en agosto, me lo he devorado en una noche, en tres días, me ha encantado, qué maravilla? ¿O que te sigan recordando Agua de Limón, que incluso haya nuevos lectores que digan, pues es que este libro, aunque tenga 11 años, yo lo he leído y me ha encantado? ¿Qué es lo que más te emociona, Clara?
Pues yo creo que ambas.
Claro, bueno, es una respuesta fácil.
Dejadme que os felicite por ese Día Mundial de la Radio.
Gracias
por abrirme vuestra casa otra vez. Y yo creo que ambas, porque hace mucha ilusión que te descubran el primer libro y que les guste, y también hace mucha ilusión que te digan, ¡buah, lo he devorado, me he olvidado del tiempo! Eso es muy bonito también. También es cierto que te devoren el libro cuando te has tardado tanto en escribirlo, dices, pero bueno, aguantad un poquito, retenerlo un poco más.
Sí, saborearlo, ¿no? Que lo he hecho en unos años, porque este libro, y hablo de Golondrinas en Agosto, El duelo convertido en vuelo, te ha costado un tiempecito, ¿no? El hacer el libro este.
Sí, bueno, pues alrededor de 2 años. Yo ya estaba con toda la investigación, iba a poner a escribir, ya tenía todo preparado para Golondrinas, que son unas mujeres alpargateras, que a lo mejor la gente se piensa que son golondrinas de verdad, y se cruzó ese duelo, como has dicho tú, y entonces, bueno, pues eso me llevó a 2 escrituras paralelas y a unirlas, a entrelazarlas de alguna manera. Entonces, bueno, pues sí, como 2 años, claro, desde que empecé a escribir, ¿no? El proceso de documentación fue anterior.
Claro, pero que esas dos historias que tú dices, que van por un lado, que son esas golondrinas alpargateras, esas mujeres, sobre todo del norte, ¿no?, que viajaron a Francia, a las fábricas de alpargatas, ¿no?, por un lado, y por otro, en la figura de tu padre, de un niño de la posguerra, ¿no?, que él contaba, iba narrando, pues bueno, pues cómo fue su vida, cómo fue su infancia, ¿no?, por ese lado. Pero es que yo también añadiría esa parte importante, yo creo que importantísima del libro, aunque tú las has querido dejar un poquito aparte al decir dos historias, como es la parte tuya importantísima del duelo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que son 3 ejes que trabaja, una trabaja, bueno, trabaja, siento ese duelo, que lo escribo y digamos que para mí es esa terapia a través de la escritura. En la otra parte es lo que has comentado tú, ese niño de la posguerra, esas memorias que él mismo escribió y bueno, pues yo solamente las he reescrito para esta novela. Y luego está pues esa investigación de esas mujeres olvidadas de la historia, esas mujeres que emigraban a Francia a trabajar, a buscarse la vida, a sobrevivir. Y sí, son 3 ejes que en principio no parece que tengan nada que ver, pero tienen mucho que ver.
Sí.
Yo creo que no tendrían sentido unas sin las otras, y además te permite respirar un poco el dolor, ¿no? A veces cuando escribes cosas tristes, escribir sobre otra cosa el lector y el escritor pueden respirar.
Sí, es una novela que se puede leer de muchas formas. Una de ellas es, puedes leer tres novelas en una, ¿no? La parte del duelo, que es Clara quien habla de ella, la parte de ese niño de la posguerra, que son las memorias, digamos, de su padre, y la historia maravillosa y fantástica, que si la gente no la conoce, por favor, Las golondrinas alpargateras, es una historia preciosa y bellísima.
Lo voy a resumir muy rápidamente, y es durante, creo que finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la emigración laboral que había desde mujeres, especialmente de la zona pirenaica de Navarra y Huesca, hacia el sur de Francia, para fabricar alpargatas.
Exacto.
Directamente, pero hablamos de centenares y centenares de mujeres que tenían que recorrer a pie, además, toda esa zona tan complicada orográficamente, para ganarse la vida también así. ¿Lo he resumido bien, Clara? ¿Ves más o menos así?
Sí, está bien. Bueno, con las primeras golondrinas datan del 1850, más o menos. Y más o menos dejaron de existir un poquito antes de la Guerra Civil, porque la propia industria alpargatera desapareció. Ya no tenía sentido, la minería ya no usaba alpargatas, y entonces fue decreciendo su importancia, y también, bueno, ese fue el motivo de que también dejaran de ir.
Pero qué maravilla.
Y eran golondrinas porque se iban normalmente cuando acababa el verano, y como las golondrinas,
y volvían.
Y luego volvían después.
Eso es, sí, las llamaban golondrinas por eso, porque claro, emigraban como las golondrinas de verdad, se iban en octubre y volvían en primavera. Entonces, pues por eso se las llamaba golondrinas.
Sí, pero en los pueblos no, como que no se veía bien, ¿no? Al principio era un poco marcarse, ¿no? Porque esas niñas que volaban, digamos, al otro lado de los Pirineos, de alguna forma señalaban a sus familias como que eran familias pobres, ¿no? Y entonces,
así es.
Era
eso es lo que sucedía, era como un poco una estigma, una estigmación, ¿no? Decía, sí, bueno, esta familia efectivamente tiene que mandar a una niña, que además eran niñas, hablamos de 15, 14, 16, 17 años, porque era peligroso ese viaje, era bastante peligroso por los Pirineos, fíjate, además con alpargatas. La verdad es que era complicado, y ellos las mandaban pues para simplemente para algo tan sencillo como poder hacer su dote. Y ya sabéis que en aquella época las mujeres se casaban, tenían que tener un cierto ajuar,
era lo que
aportaban al matrimonio, y cuando no tenías nada, pues no tenías nada que aportar, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo hacían así, y sí que es verdad que se callaban mucho, se silenciaba mucho este hecho en las familias, y bueno, ahora es un motivo de orgullo.
Has podido,
pero no lo era en su momento.
En tu investigación, ¿has podido hablar con la hija de algunas de estas golondrinas, o cómo has afrontado ese proceso de documentarte antes de ponerte a escribir?
Sí, bueno, hay mucha documentación que han ido recopilando, sobre todo en los valles de Huesca, lo que dices tú, Echoanzo. Bueno, sobre todo mis golondrinas salen de Salvatierra de Esca, que es un pueblecito donde una maestra empezó a hacer una labor de recopilación de familias que habían sido sus hijas alpargateras. Y luego del Valle del Roncal, Fernando Walde, que es nieto de golondrina, lo mismo. Él ha hecho una labor increíble de documentación, que además está en un libro muy bonito, documental, y la verdad es que han hecho una labor especial de investigación. También al otro lado de Francia hay gente que sabe mucho, que está muy puesta, muy informada también. Son nietas de golondrinas, entonces, bueno, la verdad es que hay datos, hay información para montar una novela.
Sí, porque algunas se fueron allí y no volvieron, es decir, a lo mejor iban algunos años y se quedaban allí enamoradas, ¿no?, de algunos franceses, ¿no?, y bueno, pues allí formaron su familia y su hogar.
Y situaciones durísimas.
Eso sucedió, e incluso había mujeres que ya no volvían porque se enamoraban, no solo de franceses, a veces se enamoraban españoles que estaban allí también.
Sí. Y la parte...
Y luego también hubo gente que se marchó a América, también es hubo cierto. Muchachas que llegaron a irse un poco más lejos. Yo no he tocado ese tema, pero sé que muchas golondrinas también dieron el salto a...
Volaron más lejos, ¿no?
Todavía más lejos.
¿Y descubriste... más sobre tu padre, digamos, cuando te documentaste, cuando trasladaste esas memorias de ese niño de la posguerra?
Sí, la verdad es que fue Yo había estado leyendo esas memorias, él las fue publicando en Facebook, y yo las fui leyendo mientras las iba publicando para sus amigos y tal, y la verdad es que no acabé de leerlas, bueno, pues porque no acabé de leerlas, pero cuando él me mandó ese documento, me lo mandó a mi correo, me dijo, bueno, ya las he recopilado todas, pues utilízalas cuando quieras. Si quieres continuar la saga de Agua de Limón, pues cuando quieras. Y la verdad es que descubrí cosas que no sabía y que me hacían entender mucho más lo que era mi padre y sus decisiones, ¿no? Con nosotros también.
Claro, que muchas veces cuando los padres actuamos de una forma determinada, los hijos y las hijas lo entendéis o no lo entendéis, pero si es de entender de una forma determinada, y luego cuando conoces un poco la historia, bueno, pues descubres el, por lo menos entiendes el por qué se actuó de alguna forma.
¿Ha sido difícil, Clara, darle un sentido a una novela que en realidad son tres historias? Ha sido muy complicado eso, que no suene y no parezca pues que hemos cogido un cacho de aquí, otro cacho de aquí y otro de aquí, los hemos juntado, sino darle una unidad y una armonía, incluso decir.
Sí, la verdad es que fue difícil encontrar el modo de que las tres historias por sí mismas pudieran leerse solas, aunque a mí mi deseo es que no lo hagan los lectores, que lo lean tal cual está
escrito,
pero bueno, yo sé que son muy desobedientes los lectores y que lo leen por partes, no puedo evitarlo, pero yo quería que tuviera un sentido, una armonía, como tú has dicho muy bien, y la verdad es que me costó dar con con la manera, ¿no? Pero cuando di con ella, pues yo pensé, qué bonito, es bonito que yo pueda leerle, como que él estuviera todavía aquí y pudiera leer esta historia, ¿no? Hacerle partícipe de la historia y que al mismo tiempo él fuera un personaje principal, ¿no? De la historia.
Sí, de hecho, te diriges a él, o sea, hay una parte importante de la novela que es esa parte del duelo, esa parte incluso de enfado. Yo creo que todos debemos pasar el duelo antes o después, ¿no? Porque si no, la mochila se hace demasiado pesada. Entonces, ¿cómo te diriges a él? ¿Cómo le hablas a él? Y yo he habido momentos que agradecía a la autora, en este caso a Clara, que en un momento determinado pasase en un capítulo pues a las alpargateñas, por ejemplo, o pasase en un capítulo al niño de la posguerra,
como un alivio,
diciendo,
¿no?
sí, porque llegaba un momento en el que se te hacía un nudo en la garganta, ¿no? Quisiera leer solo una frase que pones aquí de García Márquez. Cada uno de los capítulos pues tiene alguna frase y demás, pero es una frase con la, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, y que dice así: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, qué importante, ¿no? En este caso, ¿cómo recuerdas tú, pero para contarla? ¿O cómo recordaba tu padre esa infancia suya para después contarla, ¿no?
Qué chulo, sí.
Sí, porque además tampoco hablaba de ella. No, yo no recuerdo haberle escuchado hablar de esa infancia. Básicamente, el recuerdo más próximo que tengo de habernos contado era cómo conoció a mi madre. Entonces, realmente todo lo anterior... no sabes nada de todo lo anterior, y a mí me sorprendió muchísimo lo que leí de ese niño, incluso de cara a mi propia abuela. O sea, me sorprendió todo muchísimo. Y sí que es verdad que pasas por muchas fases, y claro, luego investigas y te das cuenta de que has pasado por todas las fases: el enfado, la rabia, el dolor, el amor profundo. Y pasas por todas ellas de una manera casi casi consecutiva sin haberte dado cuenta. Pero sí pasas por ellas, y bueno, es bueno pasar, hay que pasar por este sentimiento.
Bueno, a Clara Fuertes la podemos encontrar en Instagram, Clara Fuertes escritora, y podemos seguir todo lo que hace. Y una de las cosas que ha hecho, y yo le pregunto por ello, y te voy a pedir una respuesta rápida, aunque es verdad que no entiendo que no es fácil, es, empezaste publicando de una manera independiente, mucho éxito, has publicado con un gran grupo editorial, y ahora vuelves a publicar independiente. ¿Por qué?
Bueno, las circunstancias se han dado así. No me entretengo eso. Las circunstancias se han dado así y bueno, está bien así.
Está bien. Me parece fantástico. Me encanta.
Me encanta, Clara, que nos encanta tenerte por aquí, aunque sea por teléfono. Un beso muy fuerte.
Un beso a los dos.
Cuídate.
Hasta luego. Chao. Tenemos 40 segundos siempre
pues
para la recomendación.
En 40 segundos. Malvarina 6, súper famosa. La última entrega, es la sexta de esta fantástica maga, maravillosa. Está escrita por Susana Iser, con ilustraciones de Laura Proietti, editado por Flamboyant. Y si no conocéis a esta brujita, es el momento de enamoraros de ella. De verdad, qué fantástica. En páginas oficiales, pues susanaiser.blogspot.com para conocer más sobre esta serie. Y fíjate cómo lo hemos hecho. Os va a encantar. No importa. Si empezáis por el número 1, vale. Y si no, pues por el número 6. Es lo importante, conocer a Malvarina.
¿Y para la semana que viene?
La semana que viene, Me quiero como soy. Mira Reda es su autora, es un seudónimo y estará con nosotros aquí en el estudio para hablarnos de esta novela.
Hasta la semana que viene, Chema.
Nos vemos. Chao.
Llegan las noticias desde la tarde.
Las 2, la 1 en Canarias.